lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Saludamos a nuestro radio oyente. Un jueves más estamos aquí como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1 en Radio Sintonía.
Sí.
Para hacer nuestro programa Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental, y lo hacemos porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud. Bienvenidos.
Muy buenos días a todas las compañeras. También saludamos aquí al primeramente al compañero Ricardo, para que no se nos enfade. Saludamos a Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
A Fátima Pérez, buenos días. Tenemos también una invitada hoy, la Sandra, y ella sabrá de lo que va a hablar. Hoy es invitada. Y esta que les habla, si cerramos.
Pues como siempre les recordamos el teléfono de Radio Sintonía por si alguien quiere intervenir, es el 928-53-2400. Cada 18 de febrero desde el año 2007 se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra austriaco que describió por primera vez este síndrome, que según los criterios actuales de diagnóstico se identificaría bajo la denominación el trastorno del espectro del autismo, TEA, sin discapacidad intelectual asociada. En el programa de hoy vamos a hablar sobre este tipo de trastornos y para ello tenemos con nosotras a Alessandra Fischer, que ella es la presidenta de WUHAU y es terapeuta infanto-juvenil, que nos contará qué es el Asperger, cómo detectarlo, cómo intervenir, nos dará algunas pautas. Y también hoy ha querido colaborar con nosotras Cristo Capote, que es el vicepresidente de la Asociación Asperger Islas Canarias, Aspercan, que nos hablará sobre el trabajo que desarrollan con las personas con Asperger y de qué manera intervienen. Pero como siempre, Ana, empezamos la mañana con música.
Con música. Adrián Martín, Siento.
Que nos gusta este niño, ¿verdad?
A mí me encanta, yo lo sigo por el Facebook. Soy fan de él.
Sitio para jugar. Si me ves distraído, ausente, lento y sin hablar, canta un pájaro en su nido y yo lo quiero acompañar. Solo me vale la música. Que comer o respirar, solo me vale la música para contarte cómo me siento. Y si me ves sin aliento, corriendo siempre a algún lugar, es porque me sirva el viento. Yo lo quiero acompañar. Te siento el mar y la marea, siento la nieve, la primavera. Yo siento el fuego cuando me quema y siento el aire cuando me lleva. Yo siento el mar. Yo siento el fuego cuando me quema, siento el aire cuando me lleva.
música. No queda sitio para nada más. Solo me vale la música para aliviarme y sentirme vivo. Y si me ves reflexivo, contento pero sin hablar, siento el mar y la marea, siento la nieve, la primavera, yo siento el fuego cuando me quema, y siento el aire cuando me lleva, yo siento el mar. Yo siento el fuego cuando me quema, cuando me lleva.
Pues como les decíamos antes de la canción, hoy vamos a hablar del Asperger, que es un trastorno del neurodesarrollo que provoca que el cerebro funcione de manera diferente, especialmente en la comunicación y la interacción social, y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Comparte características con el autismo, tienen dificultades en la comunicación social, sin embargo tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media, incluso superior a la media. Se expresan correctamente, incluso pueden emplear un lenguaje muy formal, técnico y preciso. No entienden las señales no verbales como son los gestos o expresiones. Son muy literales, no captan las bromas, los chistes, las metáforas o los sarcasmos. Les cuesta comprender las reglas sociales no escritas, como por ejemplo esperar el turno, saludar, dar las gracias, guardar la distancia al conversar. No es que no tengan en cuenta las emociones de los demás, es que les resulta muy complejo interpretarlas. Encuentran difícil expresar sus emociones de forma convencional, por lo que a veces reaccionan fuera de lugar. Son fieles a la rutina, que en ocasiones siguen de manera rígida y repetitiva. Les cuesta adaptarse a los cambios, situaciones novedosas o poco previsibles. Ahora vamos a escuchar un vídeo de El Confidencial que nos explica qué es este tipo de trastorno.
Isaac Newton, Albert Einstein, Keanu Reeves, Messi, Susan Boyle, Tim Burton, Bill Gates, ¿qué tienen en común estas personas? Además de famosas y brillantes en sus respectivos ámbitos, se dice de todos que tienen Asperger, un síndrome que popularmente se asocia a la genialidad y a la inteligencia. Pero no es verdad. Solo unos pocos de ellos han reconocido públicamente ser Asperger y a otros simplemente les ha caído la etiqueta. Un prejuicio, de algún modo positivo, que no hace ningún favor al conocimiento de este síndrome. Películas como Una mente maravillosa o series como Big Bang Theory han favorecido esta idea, pero es esta última la que mejor ha representado cómo es un Asperger.
Por favor, Sheldon, ¿tengo que mostrar el cartel de sarcasmo cada vez que abro la boca? ¿Tienes un cartel de sarcasmo? No tengo un cartel de sarcasmo.
Sí, un ejemplo de esta inflexibilidad social que tienen estas personas se ve muy bien en la película, en la serie esta de Big Bang Theory, donde Sheldon, que es uno de los protagonistas, cualquier cambio que se le produce, bien con su compañera de piso, bien con su pareja o su novia, o bien en el trabajo, no tiene capacidad de una reacción. Y claro, eso muchas veces al espectador se convierte en un acto de risa, pero no es un acto de risa, porque ellos también a veces sufren cuando ven que el otro no les entiende, y Sheldon a veces lo refleja muy bien.
Pero, ¿por qué sigue funcionando este estereotipo? ¿Qué hay de real en la relación entre Asperger y genialidad?
Al ser tan, digamos, obsesivas y tan sintéticas en su análisis, en vez de dedicarse a la filosofía, son más proclives a dedicarse a temas muy matemáticos, a temas muy científicos, física, por ejemplo, o incluso a la música. Y de ahí, una persona con un nivel de inteligencia medio-alto, o medio en el sentido dentro del rango típico, y que se dedica mucho a un tema de manera muy obsesiva y muy repetitiva, pues finalmente destaca, y entonces parecen genios.
El Asperger es un trastorno del espectro autista y tiene que ver con la incapacidad de entender la comunicación que viene de fuera. Les cuesta entender las señales no verbales, las normas no escritas, como saludar, dar las gracias, ceder el turno de palabra, así como la sutileza, las ironías, las bromas o los sarcasmos.
Pues una de las características que tenemos nosotros es que muchas veces nos cuesta mirar a la gente a la cara, a los ojos, que no entendemos ciertas expresiones o ironías o una broma, o como un refrán, como por ejemplo el típico chiste de van dos por la calle y va y se calde en medio. El neurotípico sí le vería la gracia, pero para una persona con autismo no la vería, porque para esta no tiene sentido. ¿Cómo va a caerse el del medio si solamente hay dos?
Les cuesta ponerse en el lugar del otro y al final eso influye en las relaciones personales, porque no hay nada que nos indique en 10 minutos de conversación que estamos frente a una persona con Asperger.
Choca mucho en unas personas con síndrome de Asperger, precisamente por tener vocabulario y por parecer a priori que tienen más relación social que otras personas con trastorno del espectro del autismo que no tienen vocabulario o que tienen un vocabulario deficiente, pues choca mucho en ellos la capacidad de abstracción de conceptos y la incapacidad de empatizar con las ideas de los otros.
También tiene que ver con las manías, las fobias y las repeticiones de ciertos actos, unas formas de actuar que acaban haciendo que los Asperger sean tachados de personas antisociales, con el consiguiente bullying en la etapa escolar.
Veo, por ejemplo, una persona le da un regalo a otro y viendo las expresiones veo si le gusta, no le gusta. Pues, cuando estaba en primaria no lo entendía, pero cuando me enseñaron luego con una terapia especial supe cómo. Y eso muchas veces pues, nos causa un dolor emocional en el que cuando tratamos de intentar encajar en algo, pues la gente simplemente nos desplaza.
No saber qué pasa alrededor genera inseguridad, estrés, incertidumbre y angustia. La sociedad se guía por los estereotipos de bicho raro y por esa imagen que películas y series dan del Asperger. El mejor consejo para una relación más fluida, ir más allá del síndrome y conocer a la persona. Y es que no todos somos iguales.
Pues ahora este vídeo nos dejaba un poquito las características del Asperger y podíamos escuchar también a una chica en testimonio en primera persona que nos contaba cómo sentía ella, ¿no? Que nos interpretaba como los chistes, los sarcasmos y cómo hacían para intentar entenderlo. Ahora, como les decía antes, pues Aspercan, la Asociación Aspercan de Asperger de las Islas Canarias, ha querido colaborar con nosotros hoy, intervenir, y lo hace Cristo Capote, que es el vicepresidente de la asociación, y nos cuenta también un poco pues qué es el Asperger y cómo interviene.
Hola, muy buenos días. Soy Cristo Capote, vicepresidente de la Asociación Asperger Islas Canarias, Aspercan, y antes que nada pues darle las gracias por la oportunidad en este día, 18 de febrero, Día Internacional del Asperger, pues por hablar un poquito de qué es el Asperger y ir quitando, pues aclarando las dudas que se pueda ver respecto a este trastorno del espectro autista.
A continuación, Cristo nos cuenta los signos o señales que alerta que son características del Asperger.
Signos un poquito o señales de alerta para síndrome Asperger. Bueno, en los niños se puede ir detectando desde temprano. No mantienen la mirada. Las ropas, las comidas, los ruidos fuertes le molestan mucho, ¿de acuerdo? Patrones que pueden ser dentro de, igual que los TEAs, de ordenar, cosas muy particulares, el inicio del lenguaje, por ejemplo, hablado desde muy pronto. Hay muchísimas particularidades. Los niños pues, un poco más grandes pues suelen tener... los niños más grandes, incluso los adultos, los Asperger, yo creo que hay varias cosas muy comunes, que es que suelen tener un foco de atención, un tema. Ellos son muy expertos. Ellos, si hay un tema que les gusta, como puede ser, por ejemplo, coches, como pueden ser los dinosaurios, etcétera, recopilan toda la información. Ese tema se vuelve casi, o se vuelve obsesivo para ellos. Entonces, buscan y memorizan, porque tienen una gran capacidad de memoria. ¿De acuerdo? Una gran capacidad de memoria, toda la información sobre un tema que les gusta. Y en ese tema ellos se sienten cómodos y seguros. Entonces, como su fallo va en la interacción social, podemos encontrarnos con una persona de Asperger que a lo mejor le cuesta saludar, pero de repente nos va a empezar a hablar, pues por ejemplo, si le gustan los dinosaurios, de un montón de características los dinosaurios, en una conversación que no viene a cuento. ¿Ok? Pero es porque es donde él se siente seguro y de lo que él conoce. Entonces son pues particularidades. Tenemos eso, las hipersensibilidades táctiles, el que no mantengan la mirada. ¿Qué más le podría decir de los Asperger? El que parece que no nos presten atención, el que se les pueda juzgar pues de egoístas, de maleducados. ¿De acuerdo? Hay muchísimas pautas y hay muchísimos patrones. Aunque también cabe recordar que cada Asperger es diferente. Igual que cada persona es diferente, cada Asperger es diferente. Si, por ejemplo, tuviéramos 20 cosas que puedan definir a un Asperger, puede que una persona tuviera las 5 primeras, ser Asperger. Otra tener las 5 últimas y ser Asperger. Y otra persona tener las 10 del medio, coincidir con alguien y ser Asperger. ¿De acuerdo? Todo se va viendo en la persona. Sí que hay, le digo, vamos conociendo señales de alerta que van conociendo los profesionales para hacer un diagnóstico.
Y ahora Cristo nos cuenta qué tipo de intervención y a través de qué metodología llevan a cabo Astercan con las personas que tienen Asperger.
La metodología que nosotros utilizamos, o la manera de trabajar que nosotros utilizamos dentro de la asociación, viene sobre todo enfocada al trabajo para la inclusión, ¿de acuerdo? La inclusión de las personas con Asperger dentro de la sociedad. Procuramos trabajar pues con entornos naturales, a través de pues de actividades como puedan ser incluso el teatro, reuniones que ellos puedan expresarse, entrenamiento, ¿de acuerdo? Entrenamiento de las habilidades sociales. Hay que recordar que el síndrome de Asperger, la gente tiene una deficiencia en lo que es la interacción social. Entonces procuramos trabajar todo este tipo de cosas. Ahora mismo con la situación que estamos padeciendo con el COVID, justamente afecta muchísimo a las personas con síndrome de Asperger. Y en la asociación, pues claro, hemos tenido que adaptarnos siguiendo las normas de seguridad que se nos exigen, e incluso pues hemos pasado a través de muchos casos de videoconferencias, etcétera, etcétera. Pero va por ahí, trabajar todo lo que sería aspectos sociales, salidas, encuentros, el día a día, etcétera.
Y en relación a la intervención que se realiza desde Aspercam, y dada la importancia de trabajar con la familia y con todo el entorno en conjunto, esta asociación desarrolla el trabajo de manera global. Cristo nos cuenta ahora cómo lo llevan a cabo.
Tanto con niños como con adultos, ¿de acuerdo? Tanto con niños como con adultos. Se trabaja con los padres, se trabaja con los padres, se trabaja con los tíos, se trabaja con los abuelos, se trabaja con los padrinos, se trabaja con el colegio, se trabaja con todo el entorno, ¿de acuerdo? Porque la inclusión implica, de la persona con síndrome de Asperger, implica la educación de todo el entorno de la persona afectada, ¿vale? La Asperger tiene una forma de comportamiento y una forma de comportamiento, y hay que explicarle el porqué a toda la gente que tiene contacto con la persona Asperger, con el Asperger. Hay que explicarle el porqué le molestan los ruidos altos por su hipersensibilidad, el porqué hay determinadas comidas que no le gustan o que rechaza porque tiene hipersensibilidad gustativa, temas de las ropas, temas de luces, tema de por qué no miran a los ojos, tema de que por qué no le gusta el contacto, el tema de sus aficiones. Se trabaja con todo el entorno, ¿de acuerdo? Por eso hacemos intervenciones en los colegios, se hacen reuniones y se hacen pues escuelas de familia, ¿ok? Para formar, informar y formar. Se dan charlas en centros de salud, allá donde nos lo soliciten, pero se trabaja con todo el entorno social. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de participar en el programa y nada, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros ante cualquier duda que pudiéramos tener. Estamos en las redes sociales, www.aspercam.com, y también puedes encontrarnos a través de Facebook, Asociación Asperger Islas Canarias, y a través de Instagram, de Twitter, pero vamos, con www.aspercam.com nos pueden encontrar. Muchas gracias.
Pues desde aquí les damos las gracias también a Cristo Capote y a Cercán por haber intervenido con nosotros hoy en Lo Bello Que Es Vivir.
Sí, muy, muy interesante. Sí.
Y comentarles también que Cristo me comentaba ayer que Aspercán tiene sede ahora mismo en tres islas, en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Se han estado haciendo algunas intervenciones aquí en Fuerteventura y estaban viniendo, se estaban desplazando hacia acá porque llevan como unas tres familias que están asociadas de aquí de Fuerteventura, pero lo que no tienen es sede física. Entonces ayer Cristo me contaba pues la importancia de que los padres que hubiera por aquí por Fuerteventura se movilizaran, porque claro, los movimientos asociativos tienen que unirse los padres, ¿no? Uh-huh. Y hacer ahí fuerza para poder crecer y pues conseguir tener aquí también una sede en Fuerteventura y poder, o sea, poder tenernos a todos. Y de todas formas, como Cristo me decía, pues si alguna persona de aquí de Fuerteventura está en esta situación, pueden contactar con ellos a través de las redes, como él ha dicho, que pondrán medios para intentar ayudar e intervenir también con la gente de aquí de Fuerteventura y, vamos, de las demás islas donde no tienen todavía sede física. Pues nada, le agradecemos que haya estado con nosotros hoy.
Sí, muchas gracias
por entrar. Porque puede que haya gente que desconozca uh-huh. esto, ¿eh?
Sí, sí, y que aquí en Fuerteventura hay muy pocos recursos para lo que este tema.
Yo misma esto no lo, de verdad que no, con todo el comentario, lo que se ha leído, ¿no? Uh-huh. Comentario beneficioso, digamos. Uh-huh. Desconocía muchas cosas de esa enfermedad, uh-huh. digamos.
Es más delicada porque, claro, bueno, luego lo hablaremos con Alessandra y demás, porque son diagnósticos largos, complicados, los padres están un poco perdidos.
De verdad que bastante. Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción de Melendi y Sofía, Fuiste Tú.
Sí, ya le damos la bienvenida a Alessandra Fischer. Buenos días.
Hola, buenos días.
Como decíamos al principio, tú eres la presidenta de Boo House, que ahora nos contará qué es lo que es. Y aparte eres terapeuta infanto-juvenil.
Sí, exacto. En Boo House somos una asociación de apoyo a la crianza respetuosa y la conciliación familiar. Que tenemos nuestra propia escuela infantil, trabajamos con el método Montessori. Y sobre todo trabajamos también desde el enfoque de la educación integral, con inteligencia emocional y movimiento libre. Yo aparte hago, bueno, como bien has dicho, soy terapeuta infanto-juvenil y trabajo con niños con espectro autista.
Qué bueno, sí, yo vamos, bueno, yo tengo que decir que nosotras, vamos, que hemos trabajado juntas, ¿no? Que yo voy a tener el placer de trabajar y de aprender de esta crianza y de esta metodología, que realmente, bueno, a mí me llamaba siempre mucho la atención, y al poder ponerlo en práctica yo he podido observar los beneficios y lo que crea a largo plazo el enseñar esa educación emocional, esos valores, ese respeto, y que veremos también, ahora nos contarás tú la importancia que tiene también en este tipo de trastornos.
Bueno, básicamente el tema de la crianza respetuosa parece como muy lógico y muy típico, o sea, como lo natural, ¿no? Que sea respetuoso, pero realmente el tipo de educación que vemos a nivel tradicional no tiene realmente en cuenta las emociones de los niños. Los niños están un poco como relegados a lo último, y tenemos más en cuenta las emociones que sentimos los adultos. Al final pretendemos que los niños no estén frustrados, no se enfaden o no tengan ese carácter fuerte que solemos denominar cuando somos nosotros los adultos incapaces de controlar nuestras frustraciones y nuestro carácter, y al final ellos son espejos nuestros.
Sí.
Vale. En niños que, por ejemplo, estarían dentro de los trastornos de espectro autista, con más razón aún, ellos no saben interpretar nuestras emociones y mucho menos identificar las suyas propias. Entonces es trabajo del adulto, primero, aprender sobre las suyas propias para saber cómo gestionarlas y cómo manejarlas con el entorno, y a partir de ahí darle paso al niño para mostrarle ese camino de cómo gestionar sus propias emociones y cómo ver y redirigirlas hacia los demás. Exacto.
Sisa, ¿tú querías preguntarme?
Sí, ¿qué es el síndrome de Asperger, por ejemplo? Más especificado, que uno entienda de decir.
Vale, el síndrome de Asperger, bueno, como han dicho anteriormente, a día de hoy está dentro de lo que se categoriza como los trastornos de espectro autista. Antiguamente sí que era como separado, estaban los autistas por un lado y Asperger por otro. Ahora mismo se trata de un espectro, precisamente porque cada uno es totalmente distinto al anterior y hay muchísimas variantes de unos a otros. Se podría decir un poco que el Asperger sería como la parte como muy muy leve de un autismo. La manera de identificarlos o diferenciarlos es un poco que el Asperger no tendría una discapacidad intelectual como sí que puede ser la parte más grave de este tipo de trastornos. A un Asperger es un poco más complicado diagnosticarlo y se tarda un poquito más, precisamente porque los niños sí tienen habla, entonces te cuesta un poco más el diagnóstico, tienes que esperar a que sea un poquito más mayor. También porque cada niño, tanto dentro del espectro autista como los que son neurotípicos, cada uno tiene un momento de maduración y tienen su tiempo, y hay que respetar precisamente esos tiempos que tiene cada uno. Tampoco es que un niño, una niña con X tiempo todavía no ha empezado a hablar, quiere decir que tenga algún trastorno, ¿vale? Entonces también tenemos que ser consecuentes los adultos con lo que reflejamos de nuestros miedos y nuestras inseguridades a ellos. Muchas veces hay niños que tardan más en llegar a ciertos hitos o generar ciertos procesos de desarrollo, precisamente porque o les estamos forzando o estamos con cierto miedo oh Dios mío, si no habla con tanto tiempo es que tiene algo, ¿no? Y al final el niño no se siente seguro y al final no habla porque a lo mejor no le estamos estimulando bien. Entonces es muy delicado este tema porque hay muchos malos diagnósticos, y si ya se complican los diagnósticos reales dentro del trastorno de espectro autista, pues encima añadimos como más presión y más miedo del adulto, pues más complicado se hace.
Más tarde a lo mejor está en desarrollarse lo que a lo mejor no pensábamos que es, por ejemplo.
Exacto.
¿Y cuáles son los primeros indicios que aparecen y pueden hacernos pensar que un niño tiene TEA?
Se puede más o menos empezar a diagnosticar sobre los 18 meses. Uh-huh. O sea, muy tempranito. A los 18 meses, de hecho, en el pediatra, en las revisiones normales, te hacen un MCHAT, que es, digamos, una especie de cuestionario más o menos rápido que te da una puntuación que identifica si tiene mayor riesgo o no ¿Vale? También hay que tener en cuenta lo que he dicho antes, los procesos de maduración de cada niño son distintos. Esto te da un índice, no quiere decir que si en ese momento de la revisión a los 18 meses tu niño no señala lo que te quiere pedir, no quiere decir que
vaya a generarse,
que vaya a ser un tener un trastorno.
Ajá.
¿Vale? Entonces, lo que sí que, si por ejemplo sale una puntuación que más o menos creemos que pueda ser de riesgo, pues hay que intentar empezar a trabajar con la atención temprana desde lo más pronto posible. Uh-huh. Y para esto las instituciones tienen que dar ese apoyo a las personas que trabajan, a los centros multidisciplinares, para trabajar con estos uh-huh. niños desde la atención temprana. Y es importantísimo. Y a esto hay que meterle caña.
Eso es lo que yo te iba a decir ahora, que claro, que la larga duración del periodo de tiempo que tiene desde que se observa hasta que se diagnostica, la importancia de la atención temprana, tanto en ámbitos educativos como en ámbitos sanitarios, en todos los ámbitos, ¿no? Para que eso se detecte, se coja tiempo y se intervenga ya con ese niño.
Claro,
¿no?
Porque al final es eso, si tienes una puntuación que más o menos puede indicarte algo, cuanto antes empieces a trabajar lo mejor. Que luego uh-huh. resulta que simplemente tiene un proceso de desarrollo un poco más lento por X, porque no está bien estimulado o lo que sea, con la atención temprana se lo va a solucionar igualmente. Y uh-huh. eso no tiene por qué luego derivar en un trastorno de ningún otro tipo, ni del habla, ni trastorno de espectro autista, ni Asperger. Pero ya lo hemos abordado el tema desde el principio, entonces es importante estar alerta a este tipo de señales, ¿no? Pues lo de caminar excesivamente de puntillas, aletear las manos, mover los dedos muy cerca de los ojos, tienen tendencias a alinear las cosas, a ponerlas en orden de fila, ¿vale? Alinear los juguetes, los tal. No miran directamente a los ojos, no saludan, dicen adiós, no señalan con el dedo lo que te quieren pedir, ¿vale? Son pequeños signos que más o menos a los 18 meses un niño debería aproximadamente hacerlos, ¿vale? Y a partir de ahí se trabaja.
Y bueno, como decíamos, ¿no? La detección de estos trastornos pues es difícil y de largo recorrido hasta que por fin se consigue un diagnóstico. Entonces esto tiene que generar en los padres sí o sí pues ansiedad, frustración, estar perdido, no saber por dónde orientarse y cómo actuar, dónde recurrir, ¿no? Tú que trabajas con estos niños y que haces terapias con ellos y con los padres, cuéntanos un poco la evolución que sufren estas familias cuando se encuentran con estos casos, recurren a ti y empiezan a darse cuenta de que sus hijos pueden tener este tipo de trastornos.
Claro, para los padres es bastante angustioso. Es angustioso cuando se resfrían. Uh-huh. Imagínate cuando te dicen que a lo mejor tu hijo padece un trastorno que no es que se le vaya a curar, porque lo va a tener de por vida, ¿vale? Esto no se cura, es una condición neuronal, no es algo que se cure, no es una enfermedad, no es un resfriado o una gastroenteritis. Uh-huh. Es una condición neuronal que le va a acompañar durante toda su vida. Lo único que podemos hacer como padres, como terapeutas y como sociedad, es acogerlos y ayudarles a que estén lo más felices en cuanto a sus condiciones. Entonces, a mí me gustaría recalcar mucho una cosa que lo suelen decir mucho de los niños con TEA, que son ángeles azules, que son bendiciones, que son seres especiales, que son niños. No son neurotípicos, son neurodiversos, pero son niños y necesitan exactamente lo mismo que cualquier otro niño, simplemente focalizando la atención en otro tipo de trabajos. Al final necesitan amor, cariño, comprensión, una buena alimentación y una buena educación que respete sus tiempos. Y eso es básico para los neurotípicos y para los neurodiversos. No son seres especiales y de luz, ¿vale? Entonces, en cuanto a eso, la familia lo primero que tiene que hacer. Es muy complicado porque tienes que movilizarte mucho porque cada institución trabaja diferente. Uh-huh. Tienes que contactar con asociaciones, ahora te toca el pediatra, luego el neuropediatra, luego el logopeda, luego el todo. Uh-huh. Y eso se suele hacer un mundo y es bastante complicado. También en esto habría que un poco meter caña a las instituciones para que facilitaran a las familias todos estos procesos. Pero bueno.
Y también la aceptación por parte de la familia, ¿no?
Claro.
Sandra, porque muchas veces es como no quiero que mi hijo claro. tenga esto, no lo tiene, no lo
claro.
quiero ver. Y todavía lentece más ese proceso, ¿no?
Claro, a esto iba justo ahora, uh-huh. la aceptación. ¿Vale? El aceptarlo. como madre o como padre, va a hacer que todo ese camino sea mucho más llevadero, tanto para ti como para el niño o niña. Cuando intentamos luchar contra una adversidad en vez de afrontarla en cualquier ámbito de la vida, se hace mucho más costosa, pesa más y al final emocionalmente terminamos quebrados y destruidos. Y si nos, como decía antes, si nosotros como adultos nos quebramos emocionalmente, no vamos a poder
ayudarles.
Entonces, lo primero es aceptar a tu hijo o hija tal y como es, y a partir de ahí ir a por todas, contactar con quien tengas que contactar y ver realmente cuáles son las dificultades que tiene. No todos los niños tienen las mismas dificultades, entonces no a todos les puedes tratar de la misma manera, ¿vale? Son trabajos diferentes.
Individualizados, claro.
Sí, totalmente personalizados.
Por la variedad de todo, claro, de todos los ámbitos que tiene el espectro autista.
Exacto,
claro,
en sí. Este caso, por ejemplo, los Asperger, que suelen tener una fluidez en el habla, uh-huh. y hablan bastante técnico y pueden comunicarse verbalmente, uh-huh. pues a lo mejor no necesitan tanto una terapia logopédica, uh-huh. por ejemplo. ¿Vale? Pero sí necesitarían a lo mejor una terapia más cognitivo-conductual, ¿vale? Donde a través, en niños pequeños, a través del aprendizaje basado en el juego, roleplay y otro tipo de técnicas, que aprendieran a conocer los entornos sociales cotidianos.
Claro, cómo moverse en esos entornos.
Exacto,
¿no?
Y habituarse a ellos. Uh-huh. Se suele utilizar pues juguetes, con Playmobil mucho, uh-huh. con casitas de muñeca, para adaptarlos a las situaciones normales de la vida.
¿Y qué tipo de intervención se realiza en estos trastornos?
Bueno,
en este tipo, perdón, de trastornos.
Claro, un poco era lo que estaba comentando ahora.
Sí.
Es bastante diverso y también, sobre todo también como decía Cristo de Aspercan, hay que trabajar mucho tanto en el entorno escolar o laboral de la persona, si es adulto, como en la familia. Sobre todo que todo el núcleo familiar acepte la situación, la condición neurodiversa de ese miembro de la familia, y que trabajen todos de la mano para esos objetivos. Igual en los colegios, con los otros niños, con los profesores, porque al final también dicen mucho de es que está en su mundo. No está en su mundo, están en este mundo.
Le interpretan de manera diferente,
claro.
Pero estamos todos. Claro,
exacto, pero están en este mundo. Ellos lo verán de una manera distinta, pero están en este mundo. No podemos relegarlos a ese rincón o a un aula apartada de todos los demás niños. Al final, estos niños crecerán y serán adultos y formarán parte de esta sociedad, no de otra.
Es la inclusión de esos niños en la vida social normal.
Claro, entonces. Al final hay que trabajar para que realmente ellos, sin dejar de ser ellos mismos, sepan cómo encontrar la comodidad y la felicidad en la sociedad que les rodea.
Y por ejemplo, ¿no? Como decimos aquí siempre, la importancia de las emociones, ¿no? De gestionar las emociones y conocerlas. ¿Cómo se trabajaría ese tema con estos niños? ¿Cómo se les enseña a identificar esas emociones y a saber reconocerlas y gestionarlas en la medida de lo que...
Claro, en las terapias con este tipo de niños, con juegos que harías con niños neurotípicos, en las terapias pues se trabaja mucho más el roleplay, como hablábamos, ¿no? El interpretar qué es lo que está sucediendo con una tercera persona o qué está sucediendo contigo mismo, ¿vale? Entonces ellos primero han de conseguir interpretar qué sucede con ellos mismos, porque a cualquier persona, uh-huh. si tú no identificas qué es lo que te sucede a ti, difícilmente vas a identificar lo que le sucede a otra persona. Si encima tienes una dificultad más añadida neurológica, pues primero hay que trabajar lo que uno siente. Entonces pues se hace mucho juego de interpretación con el espejo, con otros niños, con otros adultos, y poco a poco ellos van entendiendo qué es lo que sucede.
Complicado, ¿eh?
Es complicado.
Complicado,
sí. Sí, se está hoy que está descubriendo aquí cosas de las
sí,
peleas.
Sí,
que
pues la
no
verdad
sabía.
Que sí. La verdad que.
Y,
bueno,
a mí me viene recordando cuando yo trabajé en un despacho de logopeda, de los niños que teníamos allí, también teníamos autistas.
Cuéntale, uh-huh. cuéntale a Alessandra lo que hablábamos nosotros cuando veníamos de camino a la radio, la rutina, ¿no?, que seguía Alejandro.
Sí, la rutina era que a un principio él no, ¿sabes?, estaba en un rincón, no se movía y tal. Y yo me lo fui trayendo al huerto, como dice. Y al final, pues, se quedaba, después de terminar las terapias con la logopeda, se quedaba un ratito conmigo, y él no quería ir a logopeda, él quería ir con Ana. Y, bueno, pues yo le ayudé mucho a ese niño y le tomé mucho cariño, nunca me he olvidado de él, aunque ahora ya es un hombre. Y creo que está en la península, según me ha dicho su padre. Y le mando un besito, si me están oyendo.
Cuéntale el día que llegó con la abuela y la abuela le cambió ahí un poco.
La abuela, el primer día que lo llevó a logopeda, uh-huh. pues en vez de entrar en la puerta nuestra, siguió escaleras arriba. Y él, Ana, gritándome a mí, llamándome. Me asomo y cuando lo veo, madre mía, él ya no se acordaba de abuela ni de nada.
Era como que le quitó la rutina de
verte
todos
los días. Le quitó
lo
de la rutina, porque la abuela no sabía dónde estaba nuestro despacho. Uh-huh. Y lo subió por las escaleras para arriba. Y también, pues...
Y al final terminaste tú también ahí con los juguetes, haciendo como de terapeuta, sin después, saberlo.
Yo creo que también eso a uno le nace. Uh-huh. Y te lo vas conquistando. Esto de tener todos los juguetes ordenados en su sitio. Él miraba, o no miraba, pero no tocaba. Uh-huh. Y yo los cambiaba de sitio, él los colocaba. Yo los cambiaba de sitio, él los colocaba. Hasta que al final, él me los cambiaba. Al final terminábamos los dos.
Es un trabajo
muy bonito. A mí me encantaría
bonito
ver...
Bonito y complicado. Sí. En el sentido de... Sí, pero después de agradecer.
Después muy satisfactorio.
Ya, yo no sé cómo sería trabajar cuando son más mayores. En este caso era un niño de 6, 7 años y era un encanto. Uh-huh. Era mi ojito derecho.
Alessandra, ¿nos puede decir las diferencias, no? A lo mejor las diferencias de edades, cómo se trabaja, qué dificultad hay a lo mejor al trabajar con niños o con adultos, porque las Pérez también sabemos, ¿no?, que a lo mejor te lo diagnostican con 20 y tantos, 30 uh-huh. años, sí, que es cuando realmente alguien te dice, mira, tú eres Asperger. ¿Qué diferencia hay ahí a la hora de trabajar con niños y con personas ya adultas?
Bueno, sobre todo es cómo abordar el tema, ¿no? A un niño no le dices el diagnóstico, ¿no? A un niño empiezas a trabajar con él. Sobre todo la manera más efectiva de trabajar con los niños es desde el amor. Fíjate tú. Porque el amor...
Como yo.
Claro, porque al final, cuando tú le estás dando amor y pones pasión en algo, le estás aceptando, tal y como es. No estás pretendiendo cambiarle, ¿vale? Porque al final, cuando tú estás haciendo una terapia con un niño de espectro autista, no pretendes cambiarle. Porque, repito, no puedes cambiarle, no puedes curarle. Podemos mejorar su interacción. Y las reacciones, las interacciones intrapersonales entre las personas siempre funcionan mejor desde el amor y la comprensión y la aceptación.
Yo siempre intentaba ser como él, ser igual que él. Y él después, pues...
Quería ser como tú.
Quería ser como yo.
Claro. Claro, porque al final tú te estás poniendo tú le estás enseñando a ser empática, a ponerse en el lugar del otro.
Sí. Muy bien.
¿Sabes? Entonces él lo aprende porque lo ve, porque lo vive, porque al final los aprendizajes han de ser vivenciales, han de vivir, de ser experimentados. Tú algo que te aprendes de memoria, te lo aprendes de memoria, pero tú a lo mejor no puedes describir la playa bien si no la has visto en persona, si no has tocado la arena, si no has probado el sabor salado del agua, ¿verdad? Por mucho que te lo digan, tú a lo mejor te lo aprendes de memoria, pero tú no sabes lo que es hasta que no estás, ¿verdad? Pues lo mismo, hay que mostrarles empatía, aceptación y amor para que ellos también puedan demostrarlo a los demás.
Y respetarle sus tiempos. Exacto. O sea, que ellos no forzarlo, es que no forzarlo. Ellos cuando observan esa condición de ti, ellos van a venir y van a dejarse hacer y dejarse
todo esto. En una de las consultas siempre que él tenía, le dijeron que si habían cambiado el método de trabajar con el niño y tal. Y los padres le dijeron que yo, que era la secretaria, yo no era logopeda, uh-huh, ni pedagoga ni nada, hacía un ratito con él cuando él terminaba de estar con la logopeda. Uh-huh. Y supuestamente creen que ahí fue donde yo conquisté al niño y lo saqué un poquito de su
entorno
cerrado, y uh-huh, llegaba contento, no quería irse. Quería quedarse conmigo, y lo recuerdo siempre, y más ahora con este programa me ha venido a la mente un montón de anécdotas con él.
Te veo emocionada.
Porque tú imagínate tú un niño con este problema, tanto autista como Asperger, que esté pues como su vida lleva, ¿no? Y que desconozca la persona que lo tenga, o los mismos padres, a lo mejor. Estoy hablando de antes, no de ahora, porque las cosas han evolucionado mucho y se trabaja, ¿no? Y que a lo mejor en un momento dado diga, ay, este chico, este pasa que está, como han dicho, en el otro mundo.
Claro. Está en su mundo, no me escucha, no me hace caso.
Estoy segura que eso habrá ocurrido, claro, con mucha
gente. Pero con lo fácil que es de meternos en el mundo de él y comprenderlo.
Pero sí, por desconocimiento muchas veces, sí, los padres que no tienen, claro, constancia de que es estos tipos de trastornos,
ya la
pueden, claro, pueden todavía también enlentecer el, sí, proceso, porque eso, como tú dices, sí, pueden generarle como contra el niño. Hay que ver el niño que no me hace caso.
Sufre la criatura, y la madre no es que quiera hacerle daño al niño, uh-huh, sino a su... al no saber.
¿Cómo? Sí, porque pasa, pero pasa también con niños neurotípicos. Al final, el adultocentrismo que, sí, tiene la sociedad hace que el adulto, sí, quiera que sea el niño el que se amolde al comportamiento que el adulto quiera en ese momento. Y al final no dejan de ser niños. Son niños, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a sus necesidades y sus circunstancias.
Sí. Y además que es observable, pero vamos... cuando le das sus tiempos, lo respetas, lo tratas como persona, no como individual, niño, ahí está, como persona individual igual que tú, y le transmites esas emociones, esos sentimientos, le das esa gestión. Yo recuerdo a una de nuestras niñas que es que era increíble cuando otro niño se caía, uh-huh, y lloraba, y ella se acercaba, iba, ¿te puedo ayudar? ¿Estás bien? ¿Necesitas un abrazo? Y tú decías, era increíble ver cómo una niña con... No tenía ni los 3 años entonces.
No, tendría
2 y medio, 2 y poco.
Soy muy
empatizaba
cariñoso
de esa manera, y estaba pendiente, sí, y pedía las cosas por favor y gracias, y me lo puedes dejar. Y lo gracioso era eso, su frase, ¿necesitas un abrazo? Que era genial. Y la verdad que este tipo de crianzas y de metodología funcionan y se deberían de implementar más, porque sería súper beneficioso en las vidas adultas cuando esos niños llegaran a ser adultos y en la sociedad en general. De ahí la importancia siempre de las emociones, de los sentimientos, de expresarlo, de gestionarlo, que siempre lo decimos aquí. Súper importante.
Bueno,
y luego, nada, por finalizar un poco, como estábamos preguntando la diferencia, sí, sí, en el tratamiento, digamos, de un niño y de un adulto, uh-huh, de un adulto al final también es un tratamiento funcional, ver dónde tiene las dificultades, ¿no? Si, por ejemplo, le está costando encontrar trabajo porque tiene una dificultad social para desarrollar eso que ha estudiado o que sabe hacer, ¿no? Pues trabajar en ese ámbito para que pueda ser un adulto funcional en su plenitud.
Que pueda realizar su vida, trabajar, como pasa, por ejemplo, con lo de salud mental. Sí. Hay personas que tienen con su medicación, pues pueden trabajar.
Pueden llevar una vida totalmente normal. Ya.
Y los niños de síndrome de Down también.
Claro.
Igual, ¿verdad? Sisa, ¿tú querías preguntarle algo más?
Yo le iba a preguntar, nada, para terminar, ¿qué consejo podía darnos o puedes dar para el que lo esté oyendo en esta situación, por ejemplo?
Para la familia,
para
la familia,
los padres, las familiares. Sí, y... sí.
Bueno, sobre todo que se pongan las pilas, ¿vale? Que sí, que a veces es complicado aceptar las cosas y estamos también como madres y padres en todo nuestro derecho de sentir miedo, ¿no? También, pero hay que ponerse las pilas, abordar el tema lo antes posible, hablar con todas las instituciones que se pueda para que cuanto antes se empiece a trabajar con el niño o niña en cuestión. Sobre todo, aceptación dentro del núcleo familiar, hablar con el resto de la familia sobre cómo se va a convivir con este niño desde el momento en el que se sabe, y sobre todo mucho amor, respeto hacia la persona que es, respeto a los tiempos y a darle caña, no hay que perder el tiempo.
Mira, ¿y qué tiempo llevas tú, por ejemplo, con el, estás trabajando ya con, sí, a través de colegio o los tienes?
Yo tengo gabinete privado.
Sí.
Ah, vale. ¿Y dónde tienes tu gabinete, perdona?
Voy a domicilio, porque trabajo con el núcleo familiar directamente.
Ah, qué bien, qué bien.
Entonces las terapias son adaptadas a las necesidades de cada niño y trabajamos en el núcleo familiar con toda la familia.
Muy bien.
Y una preguntita que me surge a mí ahora, porque Ana tiene conocidos, yo también, que están en esta situación. Por ejemplo, a lo que es la pareja en sí, ¿no? Porque esto, claro, esto también trae, pues, que la pareja se delega, ¿no? Porque prestas la atención al niño, o alguno de los dos se centra mucho en el niño y deja su vida diaria y su vida de pareja. ¿Qué consejos puedes dar ahí en ese tipo? ¿Qué les aconsejas a estos padres? Porque claro, o sea,
sí, es normal en toda pareja que también en niños neurotípicos. Vuelvo a decirlo siempre, con niños neurotípicos, porque al final pasa también con todo tipo de familias. Que uno de los padres, madre o padre, generalmente madre, se vuelca más en la educación o en los cuidados del menor, y el padre a veces queda un poco relegado. El padre tiene que ser el apoyo de la madre, siempre. Y la madre, obviamente, del padre también, ¿vale? Al final tienen que trabajar como tándem, son dos personas con sus hijos. Y el apoyo ha de ser mutuo. Si mamá, por lo que sea, o papá, por lo que sea, tiene más tiempo de estar al cuidado del niño, el otro, obviamente, tiene que estar al cuidado de la persona que cuida. Porque quien cuida también necesita ser cuidado. ¿Vale? Es súper importante. Al final es una cadena de cuidados.
Y el
cuidados.
Que cuida tiene que estar bien para poder cuidar.
Exacto. Exacto. Sí, sí. Entonces, muchas veces está esto de, no, pero es que yo cuido al niño. Bueno, pues yo te tengo que cuidar a ti si tú cuidas al niño, ¿vale? Y al final es una cadena, porque luego, cuando el niño o niña crezca, también al final encontrará un entorno de armonía, de respeto entre los padres, porque al final es lo que decimos, aprenden de las interacciones que tienen con él. Si él ve respeto, aprenderá a respetar.
Y también delegar a lo mejor en los apoyos que tengan un poco en la familia, ¿no? Para poder hacer cosas de pareja a ellos dos, ¿no? Sí. Y en algún momento desconectar, ¿no? De ese trabajo continuo de 24 horas que requieren.
Sí, hay gente que lo necesita más que otros. También esto es como muy subjetivo e individual. Sí, sí. Pero obviamente si tienes la necesidad esta de salir un poco de tu rutina diaria... Igual que algunos necesitan su rutina diaria, otros necesitamos a veces salir de ella, ¿no? Pues obviamente buscar apoyo, tanto de familiares, de amigos o de pues centros que estén con los niños, que hagan actividades y tal, porque pueden hacer actividades junto a otros niños. Igual. Y nosotros descansar un poco.
Sí, totalmente, lo pueden hacer perfectamente porque nosotros hemos tenido niños con estas características y han estado totalmente integrados con los demás y los demás con él.
Sí, sí, sí.
De hecho, el trabajo, ¿no? Como decimos, el trabajo comunitario, globalizado, de inclusión, y que se consigue, que es
claro.
Así.
Claro que sí.
Bueno, y otra cosita que te digo, por ejemplo, en el tema este de pareja, ¿no? Si una de las dos personas, ¿no? Por ejemplo, el papá o la mamá, no quiere, no está abierto a delegar en nadie, quiere ser ahí la cuidadora siempre o el cuidador, ¿no? Y no da opciones a poder hacer algo con su pareja, y su pareja quiere, ¿qué le podemos decir ahí para motivar a esa persona? Desde aquí.
A ver, lo primero, que hablen con la terapeuta del niño, en particular, porque realmente también como padres tenemos que saber que nuestros hijos, que son seres individuales, también podemos despegarnos de ellos si lo necesitan, y también cuidar la relación de pareja. Ahí habría que ver qué es lo que sucede, que... quieres cuidar más tu relación con tu hijo que tu relación con pareja. Al final la unidad familiar es una, ¿no? Y si no quieres cuidar una parte, algo pasa. Ajá. Algo pasa. Entonces va un poco más allá de solo querer cuidar al niño. A veces el solo querer cuidar al niño y apartar un poco a la persona, a la pareja, te está dando alguna señal de que algo no va bien con tus emociones, que quieres cargar solo con uno de los de la unidad familiar. No sé si me he explicado.
Sí, bastante bien.
Vale. Vale. Entonces ahí habría que revisar a ver si lo que necesitan también es un poco de terapia de pareja. Uh-huh. Más que...
Todo va a llegar.
Al final las terapias es algo... Hay que normalizarlo también. Todos necesitamos ayuda en algún momento de la vida. Tanto con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestra madre, nuestro padre. Y todos tenemos nuestros pequeños traumas infantiles y a lo largo de la vida, de cosas que hemos hecho mal o bien o lo que sea. Y todos necesitamos trabajar porque no nos lo han enseñado. Uh-huh. Entonces, ir a terapia es lo más normal del mundo. Animo a todo el mundo que tenga un resquemor, una espinita en el corazón, algo que no tenga resuelto, a que busque un terapeuta que se adapte un poco a sus necesidades, con quien conecte, y que trabaje eso que tiene ahí dentro.
Pues perfecto, Alessandra, si te parece, danos tu contacto y demás, o dónde te pueden encontrar, por si, como decimos, que Fuerteventura está un poquito escaso de recursos de este tipo, por si alguien que nos escucha se quiere poner en contacto contigo.
Sí, yo aparte de mi contacto laboral, que es el número de teléfono, que es el 677-349592, también me pueden encontrar en redes sociales de Bubu's House Fuerteventura, tanto en Instagram como en Facebook. Uh-huh. Y acepto sobre todo WhatsApp, que las llamadas las llevo un poco mal porque voy siempre liada, pero WhatsApp me pueden mandar cuando quieran.
Eso es bueno. Muy bien, pues Alessandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por explicarnos las cosas también, ¿verdad?
Gracias a ustedes por invitarme.
Y nos vamos despidiendo ya, que aquí el señor Ricardo nos está como riñendo un poco, hoy está aquí este león.
Que nos hemos enrollado mucho, ¿no?
Y nos despedimos con una canción de Macaco y Rosalén, que es La Distancia, y esta canción la estrenaron los dos juntos el 11 de febrero para todas las personas que son capaces de amarse en la distancia en estos tiempos en el que el COVID no nos deja vernos ni tocarnos.
¿Y a quién se la vas a dedicar?
Sí, esta tiene especial dedicatoria, que es para nuestro amigo Jesús, que él nos escucha toda la semana y que ayer, él sabe que yo preparo el programa por las tardes los miércoles, y ayer me preguntaba, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas encaminado? Y yo, va bien. ¿Me vas a dedicar una canción? Digo, claro que sí, mañana te dedico una canción. Y Jesús, como hablamos tú y yo, que con mucho cariño esta canción y que tú sabes que te quiero mucho, pues La Distancia de Macaco y Rosalén.
A casi un milímetro, extraña distancia que no logro reducir. Tan cerca de tus labios, lejano espacio que no puedo conquistar por mucho que me acerco a ti. A 10 metros te intuí, a 5 te vi sonreír. A 1 metro hablamos, a 20 centímetros me enamoré de ti. Distancia absurda, fue más fácil llegar a la luna. 2 cuerpos paralizados, 2 labios que no se llegan a unir. Sentí tu respiración, se acelera el corazón. Mi piel pertenece a la tuya porque tú...
Y nos vamos despidiendo, y como siempre, para poneros en contacto con nosotros, con Asomasame, pueden hacerlo en los teléfonos 928 53 25 15
o al 637-89-2440, por correo electrónico a somasamen@yahoo.es o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Y acabamos ya con nuestro programa. Muchas gracias por participar en Lo Bello Que Es Vivir.
Les esperamos el próximo jueves de 12 a 1, si Dios quiere. Saludos a todas, sobre todo a esta chica que me ha encantado la entrevista.
La traeremos otra vez a otro tema.
Y a los demás, hasta el próximo jueves.
Hasta el jueves que viene.
Sean felices, que no cuesta nada.
Me acerco y no puedo llegar a ti. Tan lejos, tan cerca, una distancia que no logro reducir. Me acerco y no puedo llegar a ti. Tan lejos, tan cerca, tus labios.
Lo Bello Que Es Vivir, un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo,
al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir, la cita de los jueves con Asomasame. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir
en Radio Sintonía.